Empezamos con el otro, el segundo dios de esa primera generación de dioses olímpicos masculinos, el hermano de Zeus. Acordaros que en el reparto Dios se queda con el cielo y con la tierra, Poseidón se queda con el mar, con los mares, todo lo que tenga que ver con agua, y Hades se queda con el inframundo, con el mundo de los muertos. Bien, aquí tenéis una imagen de nuestra fuente de Neptuno, aquí en Madrid. Mirarle, aparece con un torso extraordinario, maduro, barbado, la misma iconografía que Zeus. Aquí, bueno, pues se le ha puesto una corona como rey del mar o dios del mar, eso es algo aleatorio que pueden poner los escultores. Y mirar, en la parte inferior, pues aparece un delfín. Los delfines son animales del mar que acompañan mucho a la figura de Poseidón. Y entonces Poseidón como dios del mar es un tema muy apropiado para las fuentes, ¿eh? En Madrid tenemos la fuente de Neptuno, en Roma tenemos una fuente, en Bolonia tenemos una fuente, en Florencia tenemos una fuente, en fin, hay montones de fuentes por todas partes con el tema de Poseidón. Cada uno se lo imagina de una forma. Entonces en Madrid, pues el escultor ha decidido ponerle unos delfines aquí, que mirad, los delfines sí que la cabeza es como de delfín, pero como no saben muy bien cómo es el cuerpo, le ponen como una gran cola de pez, ¿eh? Que es como se representan los delfines. Aquí estamos a finales ya del siglo XVIII y se sigue representando. Aquí tenéis la carroza de Neptuno. Bueno, pues en la fuente, en esta fuente que tenemos en Madrid, la carroza se ve como una gran concha marina, que tiene mucho sentido, ¿eh? Una gran concha marina, y la rueda de la concha, si os dais cuenta, no es una rueda cerrada, normal, sino que es una rueda abierta, como con palas, para batir el agua, ¿sí? Entonces, bueno, pues está perfectamente indicado que tenga esas palas para batir el agua. Entonces, fijaros la imagen de Poseidón o Neptuno, ¿sí? En la mano lleva una especie de serpiente, aludiendo pues a los famosos monstruos marinos de los que se ha hablado siempre, ¿eh? Sabéis que los marineros salían y, bueno, les pillaban tempestades, les pillaban tormentas, no volvían. El imaginario popular decía que es que lo que pasaba es que había monstruos marinos que se tragaban las embarcaciones. Entonces, bueno, se lo representa como dominando esa serpiente marina, ese monstruo marino. Pero bueno, eso es algo que se le ha ocurrido al escultor de esta fuente en concreto. Y ya os digo, lo que va en común es que sean hombres con un cuerpo perfecto, simbolizando esa belleza, y que sean maduros y barbados, y que tengan como elemento el tridente. Lo que pasa es que lo tenemos de perfil, siempre ese tridente de tres brazos, que es lo que va a representar a Poseidón o Neptuno. Bueno, vamos con la siguiente. Mirad, Poseidón, como os digo, hoy en día se le llama Poseidón, hasta principios de los 2000 se le ha llamado Poseidón, con esa E. Utilizar Poseidón, que es lo que viene en vuestros libros, lo que viene en el Pierre Rimal y es lo que de cara al examen es lo importante. Y os digo, en Roma se le conoce como Neptuno, es el dios del mar. Uno es hijo de Crono y de Rea, por lo tanto es hermano de Zeus y de Hades, que vamos a estudiar el próximo día. Desde la época de la Ilíada, Poseidón o Poseidón tiene designado su dominio sobre el mar. Y como Hades va a reinar en el inframundo, en el mundo de los muertos, o Zeus en el cielo y la tierra. Mirad, nos cuenta Pierre Rimal que Poseidón participó durante un año, junto al dios Apolo, en la construcción de la muralla de Troya. Entonces el rey de Troya, que se llamaba Laomedonte, que no hace falta, o sea, no os tenéis que aprender el nombre, sencillamente os lo he puesto ahí para que tengáis el dato, le negó un salario que le había dicho que le iba a dar por construir esa muralla, y Poseidón, para vengarse, suscitó un monstruo que salió del mar y asoló a los pueblos troyanos. Pues imaginaros, si ya engañar a un mortal normal ya nos puede costar caro, pues imaginaros engañar a un dios, sale carísimo. Bueno, aquí tiene el origen un poco el rencor que sentía Poseidón hacia Troya, y por este motivo en la famosa guerra de Troya Poseidón se puso de parte de los griegos y no de los troyanos, aunque salvó a Eneas. Eneas es un personaje de la mitología importante, es hijo de la diosa Afrodita, y Poseidón es el que le salva de que muera en Troya y le ayuda a salir de allí, le salva de que muera a manos de Aquiles. Nos cuenta la mitología que Posidón veló los ojos de Aquiles con una niebla, arrancó el escudo, la lanza que se había clavado en el escudo de Eneas para que a Eneas no le pasara nada y transportó al héroe Eneas fuera de las filas enemigas para que se salvara. Bueno, el destino realmente no quería que Eneas muriera y es el dios Posidón quien le va a salvar de morir en esa guerra. Uno de los episodios más conocidos y más importantes de Poseidón es su contienda con la diosa Atenea por dominar la ciudad de Atenas. Mirad, igual que nosotros hoy en día tenemos pues, a San Isidro, que es el patrón de Madrid, o la Almudena, pues en aquella época los dioses también protegían a las ciudades. Entonces, había dos dioses que querían ser los protectores de Atenas, uno es Poseidón, el dios del mar, y otra es la diosa Atenea. Entonces, en el Olimpo se les dice que tienen que hacer algo que sea diferente, que sea especial. Posidón cuenta la mitología que da con su tridente en el suelo y crea una fuente de agua salada. Y Atenea crea el olivo, planta el primer olivo en Atenas. Evidentemente es mucho mejor el olivo que una fuente de agua salada que no tiene mucha utilidad. Por lo tanto, el patrocinio de la ciudad se le va a dar a la diosa Atenea. Entonces, yo no sé si habéis ido a Atenas en alguna ocasión, toda la zona del Ática, toda la zona de Atenas, está rodeada de olivos. Entonces, es lógico que le atribuyan esa creación del olivo a la diosa Atenea. Y así se convierte en la patrona de la Acrópolis. Mirar, Posidón también era señor de una isla maravillosa, que era la Atlántida, ¿eh? Y entonces, bueno, pues ahí, fijaros, aquí ya se habla en la mitología de esa isla de la Atlántica, de la Atlántida y a Posidón como señor de esa isla. Era muy enamoradizo, igual que Zeus, tuvo numerosos amores, todos ellos también muy fecundos, porque estos dioses eran muy viriles y muy fecundos. Y fijaros, mientras que los hijos de Zeus normalmente eran buenos, bienhechores, los hijos de Poseidón, igual que los de Ares, van a ser bastante violentos. Entre sus amores vais a ver que luego va a tener unos hijos muy raros y muy especiales. Tiene amores con Tosa y con ella va a engendrar al cíclope Polifemo. O sea que engendrar al cíclope es un personaje un poco especial, ¿no? Enorme, con un solo ojo en el centro, pues fijaros. Pero también tiene amores con Medusa. Medusa, en Perseo, Perseo es el que le corta la cabeza a Medusa. Medusa es ese personaje de la mitología que tiene el cabello como serpientes, ¿eh? Y el único que se atreve a unirse a ese monstruo anciano que es Medusa es Poseidón. Entonces, cuando Perseo le corta la cabeza, se dice literalmente que del cuello cercenado de Medusa sale Pegaso, que es el caballo alado, que es el hijo que va a tener con Medusa. O sea, que fijaros que los hijos de Poseidón son un poquito raros. Uno es un cíclope, que es Polifemo, el otro va a ser Pegaso, que es un caballo alado. Su esposa oficial es Anfitrite, que es una nereida, y va a ser la madre de su hijo varón, que se llama Tritón. Aunque va a tener más hijos con diosas, con ninfas y con otras mujeres. ¿Cómo se le representa a Poseidón en el mundo del arte? Pues mira, exactamente igual que a Zeus. Desnudo, con un cuerpo escultural, maduro y barbado. Pues la iconografía es la misma que Zeus. Me diréis, ¿cómo nos distinguimos? A Zeus se le suele poner o con el águila o con el rayo y a Poseidón con el tridente. El tridente era el arma que llevaban los pescadores de atún. Entonces, Poseidón, como es el dios del mar, va con el tridente. Se le suele representar en un carro tirado por caballos o tirado por hipocampos. Los hipocampos son los caballitos de mar. Cuando hablo de caballitos de mar, el concepto de caballito de mar que tenemos ahora es una cosa muy reciente, muy cercana. En la antigüedad, el caballito de mar se pensaba que era como un caballo normal, con cabeza de caballo y tal, pero con la parte trasera de un pez. Bueno, normalmente Poseidón en las fuentes está en un carro tirado por caballos o por hipocampos, suele estar acompañado de tritones, de nereidas o de delfines. Pueden aparecer estos símbolos. Es el tema más apropiado para las fuentes monumentales, como es el dios del mar, pues es el tema de las fuentes. En Madrid tenemos la famosa fuente de Neptuno. En Versalles hay fuentes dedicadas a Neptuno, pero en Roma hay una fuente dedicada a Neptuno, en Florencia hay una fuente dedicada a Neptuno, en Bolonia hay una fuente dedicada a Neptuno, o sea que es muy habitual. Con Bus. Mira, primero os voy a hablar de su hijo Tritón. Os he dicho que su hijo oficial, el que tiene con su esposa Anfitrite, es Tritón. Y Tritón, igual que sus otros hijos, es muy especial. No tiene un cuerpo de hombre normal, sino que tiene de cintura hacia arriba, es un hombre, de cintura hacia abajo tiene cola de pez. Sería el concepto de sirena que tenemos, pero en versión masculina. De cintura hacia arriba, hombre, de cintura hacia abajo, un pez. Y se le representa en el arte siempre tocando una concha marina o una caracol. ¿Qué hace al tocar estas conchas o estas caracolas? Pues anima o aplaca las olas del mar. Entonces, cuando veáis que el mar está agitado es porque Tritón está tocando la caracola. O cuando el mar se calma es porque Tritón ha vuelto a tocar la caracola para que se calmen esas olas del mar. Mirar, a Tritón se le hace intervenir en la historia de Jasón y los argonautas, Y el nombre de Tritón no solamente se le aplica al hijo de Neptuno, que es este ser que hemos dicho que tiene torso de hombre y cola de pez, sino que por extensión a todos esos seres que tienen torso de hombre y cola de pez que aparecen acompañando a Posidón en las fuentes y en otros momentos, se les llama tritones. Entonces, acordar, Tritón en singular es el hijo de Neptuno y tritones en plural son esos seres con torso de hombre y cola de pez que aparecen acompañando en las fuentes y en temas de corazones. ¿Comprendido eso? Bueno, lo único que yo conozco donde se representa realmente a Tritón es esta maravillosa fuente de Roma, que está en Piazza Barberini. Piazza Barberini, por ejemplo, aquí a la izquierda es donde sale Vía Veneto. Nosotros ahora cuando hemos estado en Roma en octubre hemos tenido un hotel aquí en Vía Veneto, por lo tanto todos los días he pasado por delante de la fuente de Tritón. Esta es una foto tomada desde el autobús porque nunca habíamos tenido un hotel en esta zona. Es una foto tomada desde el autobús, es un poco, no tiene mucha calidad, no es muy nítida, pero veis que tiene torso de hombre. Aquí tiene la caracola que la está tocando, aunque no la veáis muy bien, y aprovecha Bernini para que de la caracola salga el chorro de agua que forma la fuente. Tritón, no sé si llegáis a percibirlo, no tiene piernas, tiene una cola de pez aquí en la parte inferior, porque así es como es. Está sentado en unas conchas, que es el hijo del dios del mar, y en la parte inferior, como veis, lo que tenemos son delfines. Esos delfines con esa cabeza que más o menos sí que nos recuerda al delfín, pero que acordaros, se lo representa con una cola de pez. Así lo hace Bernini en el siglo XVII, así se va a hacer en la Fuente de Madrid en el siglo XVIII. O sea que, como veis, la iconografía es la misma. Bueno, pues esta es la Fuente de Tritón en Piazza Barberini en Roma. Por extensión, como os decía, cuando tenemos unos seres masculinos que tienen torso de hombre y cola de pez que aparecen acompañando a Neptuno en las fuentes, decimos que son tritones. ¿De acuerdo? Pues acordaros, si es uno, es Tritón, es el hijo de Neptuno. Si tenemos varios, como tema decorativo, acompañando una fuente, hablamos de tritones. Siempre van a tener torso de hombre y cola de pez. No son niños nunca, Siempre torso de hombre y cola de pez. Y soplando esas conchas o caracolas marinas. Aparte de los tritones, puede acompañar a Neptuno, pueden acompañarle las Nereidas. Las Nereidas son divinidades marinas, son hijas de Nereo y nietas de Océano, que ya hemos hablado. Nereo es el viejo dios del mar, anterior a los dioses olímpicos, y Océano, acordaros que hablamos de él el primer día de clase. Y las Nereidas son divinidades marinas que personifican las olas del mar. Fijaros la ingenuidad del mundo clásico que decía que las olas del mar podían ser 50 o que incluso podían llegar a 100. Pues sabemos que las olas del mar pueden ser prácticamente infinitas, pero bueno, ellos en esa época decían que podían ser 50 o que incluso podían llegar a 100. Así que, y por último tenemos los hipocampos. Los hipocampos son los caballitos de mar, que ya os digo que en esta época se los representa no con el concepto de caballito de mar que tenemos hoy en día, que es una cosa muy moderna de hace 40 años o 50, sino que se lo representa como un caballo, cabeza de caballo, patas delanteras de caballo y parte de atrás de cola de pez. Entonces, el carro de Poseidón o Neptuno puede ir tirado siempre por caballos, por veloces caballos o por veloces hipocampos. Y yo ahora os pregunto, ¿la fuente de Neptuno de Madrid tiene caballos o tiene hipocampos? Son caballos, ¿no? Por lo tanto, hipocampos. ¿Eh? Desde casa, ¿eh? Alguien se ha fijado si son caballos o hipocampos, lo que tira del carro de Neptuno en Madrid. Hipocampos. Muy bien. Pues sí, os habéis fijado. Vale. Perfecto. Entonces, lo que nos vamos a encontrar, vamos a ver la siguiente foto. Mirad, ahí lo tenemos claramente. ¿Esto desde qué zona lo veis bien? ¿Os acordáis? Enfrente del Museo del Prado, antes había una tienda de cosas de Toledo, que ahora es un sitio de turrones estupendo. Bueno, pues desde ahí, si miráis, es desde donde se hace bien esta foto o de donde se puede apreciar bien que son hipocampos. ¿Sí? Os ubicáis frente del Museo del Prado, la tienda famosa de cosas de Toledo que ha estado ahí desde que yo era pequeña y que hace pues unos años pues se ha convertido en el sitio de turrones. Bueno, pues mirad, tenemos cabeza de caballo, patas delanteras de caballo, pero aquí está el corte, justo aquí. De aquí para acá son escamas y esto es la cola de pez. Por lo tanto, son hipocampos. ¿Eh? Entonces, adiós, el hipocampo se lo imaginan en el siglo XIX, o en el siglo XVIII, en el siglo XVII, así, como medio cuerpo de un caballo, la parte delantera de un caballo, cabeza y patas delanteras, y desde ahí, desde aquí hacia atrás, escamas y cola de pez. La mayor parte de la gente no se fija, ¿eh? Todo el mundo piensa que de Neptuno, de Madrid, lo que tira es un carro de caballos, porque claro, no te fijas en este tipo de cosas. Con lo cual es la típica cosa que vais a quedar bien con la familia, con los amigos, cuando paséis, los lleváis, os lo enseñáis, los lleváis a esa zona y les dejáis claro que son hipocampos y bueno, ya manifestáis vuestros conocimientos en el mundo de la mitología. Bueno, mirad, aquí tenemos la foto completa, Poseidón, de pie, como dios del mar. Tenemos esa gran concha, esa gran caracola, esa gran concha, que es su carro. Entonces, así se lo ha imaginado el escultor que la hace. Hemos visto esas ruedas que son para batir agua, como las de los molinos, ¿eh? Y tirado por esos hipocampos, con esa cabeza de caballo, esas patas delanteras de caballo, y de aquí hacia atrás, escamas y cola de pez. ¿De acuerdo? Pues esta es nuestra fuente de Neptuno de Madrid. Esta es vista desde otro punto de vista. Aquí, por ejemplo, lo de los hipocampos prácticamente no se aprecia. Está tomado desde la otra zona, donde está el Vips y donde está la zona hacia el Palas. Entonces, bueno, pues aquí le vemos desnudo, marcando sus abdominales, etcétera, con su maduro barbado, mirarle con su tridente, que bien se ve aquí, ¿eh? El tridente, su carro, que es una concha marina, con esas ruedas, y con esos caballos que hemos visto al verlos desde otro punto de vista, que son hipocampos. Mirad, la gran diferencia entre la pintura y la pintura tiene solo dos dimensiones, pues como la pizarra que tenéis aquí, tiene ancho y alto. Entonces no tenemos profundidad, pero tenemos color. Entonces la pintura lo que destaca es el color. ¿Qué destaca en la escultura? La tridimensionalidad. La escultura es como nosotros, es tridimensional. Entonces siempre que tengáis una escultura y podáis girar en torno a ella, hacerlo. Aquí es complicado porque, bueno, ahí está el tráfico, está en el centro de la plaza, pero bueno, os podéis ir poniendo en distintos puntos de vista para poder ver la fuente desde múltiples puntos de vista y ver la fuente en todo su esplendor. El diseño de la fuente de Neptuno, igual que la fuente de Apolo y de Cibeles, es del gran arquitecto madrileño Ventura Rodríguez, ¿eh? Entonces, Carlos III encara Madrid, cuando viene Carlos III a Madrid, Madrid es una ciudad que tiene poco atractivo, ¿eh? Él viene de Nápoles, ha creado en Nápoles una de las ciudades más importantes de Europa. Entonces él viene de Nápoles y bueno, se encuentra que Madrid es un sitio pues muy medieval todavía, donde no hay sitios de paseo, donde no hay sitios importantes. Y Carlos III, con ese espíritu de la Ilustración, pues encarga estas esculturas, este famoso Salón del Prado, que era como se llamaba en la época, que hoy en día le conocemos como Paseo del Prado, que era como una especie de salón para poder pasear por ahí, donde uno iba a ver y a ser visto, ¿eh? Que era de lo que se trataba en esos paseos. Bueno, pues ahí tenéis este proyecto de Ventura Madrid. Bueno. Las fuentes de Neptuno y de Cibeles en Madrid antes estaban enfrentadas la una a la otra y se miraban. Neptuno miraba a Cibeles y Cibeles miraba a Neptuno. Y no estaban colocadas donde están hoy en día, en el centro de la plaza. Estaban en un lateral. Tanto Cibeles como Neptuno, a finales del siglo XIX, muy a finales del XIX, experimentaron un proceso de urbanización diferente y fueron trasladadas desde su ubicación original al centro de la plaza. Entonces, claro, ha cambiado el concepto, porque además no solo es que las han puesto en el centro de la plaza en vez de donde estaban, es que las han cambiado la dirección. Porque Neptuno, dios del mar, miraba a Cibeles, diosa de la tierra, y Cibeles miraba a Neptuno. Pues ahora, si os dais cuenta, Cibeles mira hacia la carrera de San Jerónimo, hacia el Congreso de los Diputados, y Neptuno, y Cibeles mira hacia la calle Alcalá y la Gran Vía. Entonces, han cambiado totalmente el sentido con el que se hicieron en su día. Yo no sé si fuisteis a ver la exposición que os recomendé del Banco de España, ¿eh? Pues en esa exposición, que era fantástica porque había una maqueta espectacular del Banco de España y, bueno, unos sanitarios lujosísimos de una porcelana finísima inglesa y sobre todo había unas vidrieras de Art Deco a la altura de la vista que eran una maravilla, pues aparte de eso, a la entrada había una fotografía de mediados del siglo XIX en la que aparecía una foto de Cibeles, la fuente de Cibeles, colocada al lado de lo que es hoy en día el cuartel general del ejército. Entonces estaba ahí. Entonces, para que os hagáis una idea, ahora veis dónde está la fuente de Apolo, que está en un lateral. Pues en línea con Apolo estaba Cibeles en un lado y Neptuno en el contrario. Y mirándose de una lado. Os digo, a finales del 19 se cambia la ubicación, van al centro de la plaza y se cambia también la dirección. Empiezan a mirar hacia otro lado y se pierde ese sentido original con el que fueron diseñadas. Bueno, la escultura de Neptuno fue encargada a Juan Pascual de Mena, que era un escultor de la época, que murió sin completarla, y los documentos nos dicen que fue continuada por su discípulo José Arias. Bueno, es para que tengáis el dato, tampoco es que sea muy importante, pero bueno, que sepáis quién ha hecho la fuente. El diseño, acordaros, que es de Ventura Rodríguez, pero bueno, luego la realización, evidentemente, es de un escultor. La obra representa al dios del mar, como hemos dicho, con su tridente, con la carroza y tirada por dos caballos marinos, dos hipocampos. Y conjunto a la fuente de Apolo y Cibeles, eran ese Salón del Prado proyectado por Carlos III como zona de paseo de Madrid. En la Plaza de Neptuno, si os dais cuenta, tenemos ahora mismo los hoteles, bueno, en su día los hoteles más lujosos de Madrid y unos de los más lujosos de Europa. El Hotel Palace, durante la Primera Guerra Mundial, jugó un papel importantísimo, porque como España fue neutral, bueno, pues muchas cosas diplomáticas se hacían en Madrid y evidentemente se hacían en el Hotel Palace, que era el hotel más emblemático, era uno de los mejores de Europa porque tenía de todo, tenía baño, tenía teléfono, en fin, tenía la crème de la crème en aquel momento y se hacían ahí. Bueno, pues hoy en día seguimos en esa Plaza de Neptuno con dos de esos hoteles con mayor solera y mayor historia de Madrid. Hoy en día sabéis que desgraciadamente la fuente desde finales del siglo XX pues se ha convertido en el icono de las victorias del Atlético de Madrid. Yo aquí me opongo totalmente. Porque yo he sido, vamos a ver, yo he sido socia de un equipo de fútbol y no se nos ha ocurrido nunca ir a una fuente porque es un monumento histórico-artístico que hay que preservar, ni cortar el tráfico, en fin, cada uno que se vaya a su estadio, pegue saltos, gritos y lo que quiera, pero no deterioren un monumento histórico-artístico. Bueno, me da igual que sea Neptuno, que sea Cibeles, ¿eh? Me da igual que sea el Atlético de Madrid o el Real Madrid, exactamente igual, lo que tienen que respetarlo. Bueno, como os decía, la fuente de Neptuno es muy, en Madrid es uno de los grandes iconos, pero hay fuentes de Neptuno por todas partes. Pues os voy a enseñar la de Roma. La de Roma está en Piazza del Popolo, ¿eh? Piazza del Popolo es una de las plazas más grandes de Roma. Tiene las famosas iglesias gemelas que abren un urbanismo en tridente que va hasta Piazza Venecia, va por el otro lado hasta Piazza de España y por el otro lado llega hasta la zona del río. Y aquí tenéis la fuente de Nettuno. Entonces aquí le tenéis desnudo, barbado, con el tridente. Y si os dais cuenta, es muy distinta a la de Madrid, porque dentro de que el tema es el mismo, cada artista luego lo plasma como Dios le da a entender y nunca mejor dicho. Entonces aquí, ¿qué tienen en común? Que son, están desnudos, maduros y barbados, y llevan el tridente. Lo demás le pueden ir poniendo, quitando elementos en función del arquitecto que lo diseña, del escultor que lo lleva a cabo o del dinero que haya para hacerlo, que, no, que también es fundamental. Entonces, mirad, esta es la fuente de Nettuno en Piazza del Popolo, como os digo, maduro, desnudo y barbado, con su tridente, y a ambos lados tenemos dos tritones. Son hombres con torso de hombre y cola de pez. No sé si por aquí veis un poquito de la cola de pez. Y aquí uno de ellos está tocando esa paracola o esa concha marina. Por lo tanto, son dos tritones. Bueno, pues aquí tenéis esa fuente, que no sé si conocéis Roma, habéis estado en Piazza del Popolo, y os habéis fijado en esta fuente, ¿eh? Yo como voy bastante a menudo a Roma, pues acabo de verlo. Esta sería la fuente de Nettuno en Florencia, que está en la Piazza de la Signoria, ¿eh? La Piazza de la Signoria, la plaza más emblemática de Florencia, junto con el Duomo. Entonces, mirad, por ejemplo, aquí en la Piazza de la Signoria tenemos en común desnudo, un cuerpo escultural, maduro, barbado, pero, por ejemplo, aquí no le han puesto el tridente, tiene una especie de bastón de mando, ¿sí? No es lo habitual es que tenga un tridente, pero en este caso le falta. Pero no hay duda con la iconografía, está presidiendo una fuente, está rodeado de nereidas y de hipocampos, entonces no hay duda de que estamos hablando del personaje de Nettuno. Bien, pues esta es la fuente que, si habéis estado en Florencia, está en la Piazza de la Signoria. Siempre que haya mujeres en una fuente dedicada a Nettuno o en una fuente, estamos hablando de nereidas, que son esas diosas del mar, hijas de Nereo y nietas de Océano. Si hay caballos, pues pueden ser caballos o hipocampos, hemos dicho, y si hay figuras masculinas, normalmente son tritones con torso de hombre y cola de pez y tocando esas caracolas. Bien. Y voy a poner una fuente que no os puse, que no tengo ahí, porque yo en su día no había ido a Bolonia, estuve en Bolonia hace un par de años. Fuente de Nettuno en Bolonia. No sé si la conocéis alguien. Fuente de Nettuno en Bolonia. La voy a compartir con los compañeros que están en casa. Vale, me voy a vuestra página. Bien, fuente de Nettuno en Bolonia. Mirad, con toda la descripción iconográfica que os he dado, ya lo tenemos que distinguir. Desnudo, maduro, barbado y con tridente. Solo puede ser Nettuno. ¿De acuerdo? Si no lleva la tridente, nos podrían entrar dudas. Pero si está en una fuente y lleva tridente, es mejor. ¿Hasta ahí? De acuerdo. ¿Alguien observa algo diferente en este Nettuno de los que hemos visto hasta ahora en Madrid, en Piazza del Popolo, en Piazza de la Signoria? Bueno, la corona es un elemento que no tiene por qué llevarla, porque no es un elemento distintivo. Concretamente en Madrid se la han puesto como rey y dios del mar. Efectivamente, no lleva corona, pero no es un elemento distintivo. Más cositas. No hay hipocampos, puede o no llevarlos. Más cositas, los de casa. Los puti. Bueno, efectivamente. Mirad, aquí sale algo importante. ¿Qué piernas? Lo de las piernas no lo entiendo. Lo de las piernas... El emoya, no sé qué me quieres decir con lo de las piernas. Vale. Mirar, efectivamente, mirar, cuando veamos niños, pues si estamos en el mundo de la iconografía cristiana, vamos a hablar de ángeles o de querubines. Pero si estamos en el mundo de la mitología, no podemos mezclar las churras con las merinas y no podemos hablar de ángeles. Hablamos de Puti, lo ha dicho muy bien este compañero desde casa, lo tenéis ahí, los Puti. Puti es el término singular, el término plural nos suena fatal en español y entonces decimos Puti en singular y plural, ¿eh? Porque nos suena bastante feo. Entonces, bueno, pues lleva Puti, vale. Entonces, sencillamente con esto quiero que sepáis que tenemos que hablar de ángeles o querubines, si estamos en la iconografía cristiana, Puti, si estamos en la iconografía mitológica. ¿De acuerdo? Bien, más cosas. ¿Sois aficionados a los coches? Pues hala, seguir mirando. De Maserati. De Maserati. Mirad, igual que los españoles de raza Maserati, sí señor. Bueno, Moya, que me acabas de contestar, lo de las piernas, lo de Maserati, perfecto. Lo de las piernas no sé qué me quieres decir. O sea, que si me quieres preguntar algo, dilo para que yo me entere y te lo pueda responder, si lo sé. Mirar, efectivamente, Maserati. Cuando los coches empieza a haber coches a principios del siglo XX, bueno, pues tenemos distintas marcas. Ya sabes que Ford es una de las primeras y demás. Y bueno, concretamente Maserati es de Bolonia. Y fijaros qué inteligentes, o sea, y cómo valoran, no como nosotros, ¿eh? Y afortunadamente los que estamos aquí, pues somos poquitos, valoramos nuestro patrimonio histórico-artístico. Pero desgraciadamente vivimos en un país que no se valora. Y yo os comento que nosotros tenemos un patrimonio cultural, histórico y artístico fantástico, desde literatos a historia, a pasando por el mundo del arte, que realmente si lo valoráramos y lo potenciáramos, podríamos vivir de ello como los italianos. Nosotros tenemos aquí en Madrid un barrio de las letras maravilloso, tenemos figuras como Quevedo, como Góngora, como Cervantes, que no les damos Lope de Vega, Calderón, figuras que no se les da esa gran importancia que tienen, y sobre todo tenemos un patrimonio histórico-artístico que tampoco. Y es nuestro petróleo, es nuestro legado cultural, es el petróleo de nuestro país. Si lo explotáramos y tuviéramos políticos de uno u otro bando que lo supieran explotar, pues iríamos de otra manera. Fijaros los italianos. Los italianos en Bolonia se crean, me refería a que no lleva telas en las piernas. No, a ver, es que no puede llevar telas en las piernas porque os acabo de explicar que van desnudos, maduros, son maduros, barbados y van desnudos. Por eso no puede llevar telas en las piernas, ¿eh? El único que lleva un poco de tela es nuestra fuente de Neptuno, porque aquí somos un poco más papistas que el Papa, y entonces le ponemos ahí una tela que le tape un poquito. Pero si os dais cuenta, en el resto de Italia están desnudos de arriba abajo, ¿eh? Que es como se representan los dioses clásicos. Pues fijaros el tridente. El tridente, en vez de ser un tridente normal de dientes, digamos, de tres hacia arriba, pues parecen arpones. Y entonces esto lo toma Maserati como símbolo de su marca de coches. Y entonces tienen muy a gala, que son de Bolonia, que en Bolonia tienen una maravillosa fuente, que es la fuente de Neptuno, y cogen este símbolo para la marca de coches, de Maserati. ¿Eh? Pues fijaros qué diferencia, cómo explotan los italianos su patrimonio histórico-artístico, pues soy gastronómico, porque las pizzas se comen en todo el mundo, ¿eh? Y en cambio nosotros, pues desgraciadamente, no lo potenciamos así. Entonces, fijaros en ese tridente de Maserati. Yo estuve hace un año y medio en Bolonia, por casualidad, y bueno, efectivamente, te das cuenta de que tienes ese símbolo de Maserati, como luego Maserati coge ese símbolo de su fuente de Neptuno, perdón. ¿Vale? Bueno, pues aquí lo tenéis. Dejamos de compartir. Y como veis, en Italia todos van desnudos, sin ningún problema, maduros, barbados y desnudos. Y en cambio en España siempre ponemos algo. Mirad, en Roma también desnudo totalmente, lleva una capa, pero por detrás. Mirad aquí. Aquí en la de Madrid le ponemos una tela, ahí un poco que le cubre un trozo del brazo, le cubre la zona genital y va hacia atrás. Entonces, nosotros en España sí que tendemos a no poner a las esculturas desnudas, pero en Italia no. En Italia se mantiene porque tienen ese concepto clarísimo que viene del mundo clásico, que la belleza se impone desnudo, ¿eh? Y lo siguen manteniendo hasta el momento. Seguimos pasando. Ay, se me pasa. Vale. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahora de Neptuno, de Poseidón? Porque voy a pasar a Cibeles, que Cibeles no es una diosa de la mitología clásica, pero como en Madrid tenemos una fuente, he aprovechado y os voy a hablar de ella. ¿Del? En el retiro. Pues la del retiro no la recuerdo. Voy a mirarla. La fuente de la alcachofa. Claro, es que la conocemos por la fuente de la alcachofa. Voy a buscarla, ¿eh? Me está diciendo un compañero que tenemos una fuente aquí en... Vamos, yo la que hablamos todos por excelencia es de... Ya. A ver. La fuente del alcachofa en el parque del retiro. A ver si tengo... Un momentito, voy a estoy buscando. A ver aquí. Bien. Un tritón y una sirena, efectivamente. Mirad, lo voy a compartir con vosotros. Voy a ver si la tengo por la parte delantera. Oh, que me he ido. Pero la fuente de Tritón como personaje hizo de... Claro, sí, sí, pero yo te digo. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, pero bueno, está muy bien para los compañeros. Voy a ver si me la tengo por delante. Mirad, la voy a compartir con vosotros también. Me comenta un compañero en clase que os... Tenemos, esta es la fuente de la alcachofa, que está en el Parque del Retiro, y que bueno, como la conocemos por la fuente, como la conocemos por la fuente de la alcachofa, pues no nos fijamos nunca. Y efectivamente hay un tritón a la izquierda, una sirena a la derecha, que están sosteniendo el escudo de Madrid con la osa y el madrón. Pues fantástico porque. Y esta es la copia instalada en la plaza del emperador Carlos V, o Atocha, efectivamente. Bueno, pues como veis, tenemos de ese tritón, pero bueno, la fuente del tritón por excelencia es la que os he enseñado antes, de Piazza Barberini, de Gian Lorenzo Bernini. Perfecto. Y tenemos el tritón y la sirena. Una cosa, ya que salió el tema de la sirena, igual que Tritón en la mitología tiene torso de hombre y cola de pez, las sirenas no tenían torso de mujer y cola de pez. Las sirenas en la mitología griega eran aves, eran aves. Entonces tenían alas y cuerpo de ave. Entonces, lo de la cola de pez es una cosa muy contemporánea, muy moderna. Entonces, estamos acostumbrados a verlo en los dibujos animados, en películas, pero el concepto, ya os digo, del mundo... Voy a poner para que veáis, por ejemplo, el mosaico de Ulises, que está en el Museo del Bardo. A ver. Os voy a poner aquí para que veáis, Dejo de compartir esta y os voy a, bueno, ya que ha salido el tema, aprovecho y os lo digo, para ir aclarando, muy bien, para ir aclarando cosas. Comparto. Mirad, este es el mosaico de Ulises, Ulises es el Odiseo griego, de ahí viene la Odisea, que su nombre romano es Ulises, que es con el que le conocemos nosotros. Entonces, este es el famoso mosaico de Odiseo o Ulises, que está en el Museo del Bardo, en Túnez. Y entonces, mirad, aquí es el momento en el que, acordaros que las sirenas lo que hacían era que con sus cantos melodiosos atrapaban a los marineros y hacían que se despeñaran con las rocas. Para que os hagáis una idea, las sirenas estaban, yo no sé si conocéis la costa malfitana, es uno de los sitios más bonitos que yo conozco, es una maravilla, ¿eh? Entonces, la ciudad de Sorrento tiene unos acantilados espectaculares, y entonces en esa zona, en esa costa malfitana, en esa zona de Sorrento, bueno, pues ahí es donde estaban las sirenas. Y lo que cuenta la mitología es que cantaban de una forma, tocaban música y cantaban de una forma tan melodiosa que los marineros no se podían resistir, iban como con un imán hacia las sirenas. ¿Qué pasaba? Pues que se iban hacia los acantilados. Que si conocéis esa zona, es una auténtica, las carreteras son criminales, pero el sitio es una maravilla. Entonces ahí se despeñaban en esos acantilados. Y entonces aquí tenéis a las sirenas. Mira, aquí tenéis a Ulises. Ulises, para poder escuchar a las sirenas, acordaros que le dice a sus marineros que se tapen los oídos con tapones de cera para que no escuchen el canto de las sirenas. Y a él, no se los tapa, claro, y le dicen que le aten al mástil de la nave. Y que bajo ningún concepto, por mucho que le ruegue, le desaten. Porque si le desatan, va a querer ir hacia las sirenas y se va a morir. Y entonces ahí tenemos cómo capta perfectamente este maravilloso mosaico del Museo del Bardo. Capta a esos marineros que van con Ulises, que se han taponado con esos tapones de cera los oídos. Y aquí Ulises, atado a su mástil, que está escuchando el canto de las sirenas, y lo escucha atado para no arrojarse al mar y ir hacia la sirena. Y aquí tenéis a las sirenas. ¿Cómo se las representaba en Roma y cómo se las representaba en Grecia? Eran aves. Aves con alas y, mirad, patas de ave. ¿Las veis? El concepto de la sirena como mitad del cuerpo de mujer y mitad del cuerpo de pez, al estilo del tritón en versión femenina, es una cosa totalmente del siglo XX, tipo película. ¿Os acordáis una película que era La Sirenita? Bueno, las de Disney, las no de Disney, ¿eh? La Sirenita, etcétera. Pues eso, ya os digo, es un concepto ya del siglo XX, del cine, etcétera. En la mitología eran aves. Entonces, por eso acababan con los marineros, porque todos sabemos que ese tipo de aves son carroñeras, son como las gaviotas. Entonces, por eso atacaban y por eso querían que los marineros fueran hacia ellas. Dime.
¿Las ondinas y el mundo de las sirenas?
No sé lo que son las ondinas. ¿Ondinas? No sé lo que son. No lo he oído nunca, ¿eh?
Si era lo mismo, me parecía. Ondina y sirena, ¿no?
Pues no lo maneja, es un concepto que no maneja nunca. No, ninfas de los lagos. Pero no es de la mitología griega, es de los países escandinavos, por eso a mí no me suena. Entonces, son ninfas o hadas de los lagos, pero en el mundo escandinavo, por eso ya te digo yo, en la mitología griega yo no la había oído nunca. Vale. No. Bueno, pues aquí tenéis, ya aprovecho y os hablo de Ulises, os hablo del concepto de las sirenas, que ya os digo que sepáis que son así. Y así es como se la representa. De todas formas, en mi blog tenéis todos los temas y yo creo que algún año... No, las nereidas no eran seres mixtos, ¿eh? Las únicas que eran seres mixtos son las sirenas, que tienen cuerpo de mujer combinado con el ave, ¿eh? Entonces luego cada escultor o pintor las pone de una manera. Las suelen poner una parte, sobre todo el pecho y la parte de cintura hacia arriba, se la ponen de ave y les ponen las alas y las patas de las aves, ¿eh? Entonces lo mezclan. Entonces, si os dais cuenta, una está tocando un instrumento musical y las otras cantando. Entonces, esa música melodiosa, esos cantos, es lo que hacían los marineros, ir hacia allí y despeñarse. Entonces, nosotros tenemos una frase, que son los cantos de sirena. Cuando hablamos de que alguien lanza cantos de sirenas, que nos quiere embaucar, nos quiere engañar. Tenemos muchas cosas en la vida cotidiana que vienen de la mitología, aunque no nos paremos a pensar en ello. ¿De acuerdo? Muy bien. No, ya os digo, las sirenas son normales, son señoras normales, solo que son deidades, son diosas del mar, son hijas de Nereo, nietas de Océano, y son las olas del mar, ¿vale? Bueno, Pues ahí las tenéis. En mi blog tenéis todo esto, todos estos, es que no da tiempo en la clase a ver todo, voy a lo más importante, pero en mi blog tenéis todo, todas las divinidades marinas, las divinidades de la tierra. Entonces, incluso no sé si en algún año, hace años, porque tuve una época que dije, un año doy la mitología a los dioses tal, otro año doy los héroes y los dioses menores, otro año doy iconografía cristiana, o sea que si vais buscando cosas de años atrás, lo podéis encontrar, ¿vale? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda más? Bueno, pues quitamos eso. Bien. Os voy a hablar ahora un poquito de Cibeles. Cibeles, lo primero que tenéis que saber es que no es una diosa de la mitología griega ni de la mitología romana. No es una diosa del mundo clásico. Como nos decía el compañero, las ondinas estas que son de la mitología escandinava, pues Cibeles es del mundo frigio. Frigia, para que os hagáis una idea, está en lo que actualmente es Turquía. Entonces, la zona de Asia Menor, la zona de Frigia, es donde actualmente está Turquía, para que nos hagamos una idea geográfica. Entonces, ya os digo que no pertenece al mundo de la mitología ni griega ni romana, no sería competencia de esta clase, pero ya que en Madrid tenemos la fuente de Neptuno y Cibeles, os quiero hablar un poquito de ella, me parece importante. Pues Cibeles es la gran diosa frigia, ya os digo, Turquía. Es la madre de los dioses y la gran madre, es como la gran madre de la Tierra. Frigia, recordar que es una zona de Asia Menor que ocupaba la península de Anatolia, que actualmente se corresponde con lo que es Turquía. Su poder, el poder de Cibeles, se extiende sobre toda la naturaleza. Entonces se la rendía culto en las montañas, después se la va a rendir culto en el mundo helénico y en Roma, pero no es una diosa de la mitología clásica. Mirad, en el año 204 a.C., el senado romano llevó a Roma la piedra negra que simbolizaba a la diosa y se la erigió un monte en el Palatino. En Grecia, Cibeles es considerada una encarnación de Rea. Rea es la madre, acordaros que es la madre de Zeus y de todos sus hermanos. Acordaros que hablábamos de Crono y de Rea. Bueno, pues se la considera una encarnación de Rea. Pero bueno, lo más importante, Cibeles se hizo tan famosa porque tenía un culto orgiástico en su entorno. Hoy en día, cuando hablamos de cultos orgiásticos y hablamos de esas cosas, hablamos de Dionisos o Baco. Pero que sepáis que la diosa Cibeles tenía un culto orgiástico en su entorno, un culto que se mantuvo hasta el Imperio Romano y se terminó prohibiendo porque era un culto bastante sanguinario. Los personajes, los que participaban en ese culto orgiástico a Cibeles, los personajes masculinos, era terrible, porque entraban en una especie de locura, de bebida, de alcohol, de vino, etcétera, y llegó un momento que en ese culto orgiástico se mutilaban el miembro viril, se lo cortaban directamente. Entonces os podéis imaginar que eso pasaba de ser una orgía normal a una orgía de sangre. Entonces por eso en Roma se terminó prohibiendo el culto a Cibeles por ese ritual que hacían. Hay un personaje en la mitología que es Atis, bellísimo, que Donatello tiene una escultura preciosa en el Museo del Bargello de Florencia, que representa a Atis, que es un personaje que acompaña al culto a Cibeles. Bueno, yo os voy a hablar un poquito de la fuente por encima. La figura principal es la diosa Cibeles, que es obra del escultor Francisco Gutiérrez, sencillamente para que tengáis el dato. Se la representa con la cabeza coronada con una corona de torres, acompañada de leones sobre un carro que va tirado por esos leones. Entonces, fijaros, antes hemos visto a Zeus, que coge como símbolo el águila, porque es el animal más poderoso del cielo. ¿Cuál es el animal más poderoso de la Tierra? El león. Entonces, el león, considerado el animal más poderoso de la Tierra, como Cibeles es la diosa de la Tierra, se la representa en un carro tirado por leones. Igual que fuentes a Neptuno, veis que hay por toda Italia y, bueno, que la nuestra es la mejor, con diferencia, conozco las demás, conozco todas las demás. Pero bueno, hay por toda Italia y hay más sitios. Y en cambio, a Cibeles realmente no hay fuentes dedicadas a Cibeles. Bueno, esa diosa coronada con esa corona, con torres, va en ese carro tirado por leones. Los dos leones fueron esculpidos por Roberto Mitchell, un escultor importante en la época. Y mirar la página del Ayuntamiento de Madrid, insisto, la página del Ayuntamiento de Madrid dice que esos leones representan a Hipómenes y Atalanta. No hay nada en la mitología que diga que los leones de la Cibeles son Hipómenes y Atalanta. Pero bueno, la página del Ayuntamiento de Madrid os lo dice. Si algún día hacéis un tour turístico por Madrid, os lo va a contar el día de turno. Y os voy a contar la historia para que la conozcáis, pero que sepáis que no aparece en ningún sitio de la mitología. Sencillamente es como una leyenda urbana que hay ahí. Bueno, mirad, Atalanta es un personaje de la mitología muy interesante. Su padre solo quería varones y cuando nació Atalanta se llevó una gran decepción. Y en el mundo clásico, cuando no querían a un niño, no lo mataban, le abandonaban en el campo a su suerte. Pero siempre había alguien que se lo encontraba y entonces, bueno, pues le criaban y demás. Bueno, pues Atalanta fue abandonada al nacer, se la encontraron unos cazadores y la educaron en el arte de la caza y se convirtió en una gran cazadora. Aparte de eso, era muy veloz corriendo, como sea, desde pequeñita se había criado en el arte de la caza, corriendo por el bosque y por el campo, pues era tremendamente veloz. Una osa la amamantó hasta que esos cazadores la encontraron y la criaron. Se mantuvo virgen y se dedicó a cazar como su patrona Artemisa. La diosa Artemisa, que vamos a estudiar más adelante, que es la diosa Diana en Roma, la diosa de la castidad y de la caza, bueno, pues es una de las diosas vírgenes del Olimpo y ella se va a mantener virgen y se va a dedicar a la caza como su patrona Artemisa. Era muy bella y entonces tenía muchos pretendientes, pero como no se quería casar y quería permanecer virgen como Artemisa, pues dijo que solo se desposaría con aquel hombre que fuera capaz de vencerla en una carrera, sabiendo que ella era la persona más veloz del mundo. Pero que si perdía, le iba a matar. Entonces, claro, para ser pretendiente de Atalanta había que pensárselo mucho, porque si o te casabas con ella o te mataba, o sea que la disyuntiva era complicada, ¿no? Bueno, había un joven que se llamaba Hipómenes, que se enamora de Atalanta, y entonces fue el más inteligente. Lo que hace es hablar con la diosa Afrodita, que es la diosa del amor. Y le dice que cómo puede acercarse a Atalanta, cómo puede vencerla en la carrera y casarse con ella para que no le mate, porque claro, la disyuntiva es que la vences y te casas o te mata. Entonces, Afrodita le da unas manzanas de oro. Mira, empezamos con los símbolos. La manzana. Ah, ¿dónde más tenemos manzanas? Contadme dónde recordáis manzanas. En el paraíso, Adán y Eva, muy bien. Más manzanas, porque hay muchas, ¿eh? Como símbolo. Blancanieves, muy bien. Más manzanas. Desde casa también, más manzanas. Newton. El juicio de París. Guillermo Tell, Apple, sin ir más lejos, ¿eh? Como me dicen muy bien los compañeros de casa, Hércules cuando tiene que ir a coger las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Bueno. ¿Qué os quiero decir con esto? Que la manzana es un símbolo. O sea, en la Biblia se habla del árbol del bien y del mal, pero no dicen que fuera un manzano. ¿Qué pasa? Que las manzanas es uno de los frutos más universales que hay, prácticamente la hay en todo el mundo. Pero naranjas tenemos aquí en el Mediterráneo, pero manzanas hay en todas partes. Entonces se escoge como un símbolo universal. Y la tenemos en el paraíso, la tenemos con Newton, la tenemos con Guillermo Tell, la tenemos en Blancanieves, la tenemos como símbolo. Y nos va a aparecer en muchos sitios. Entonces, fijaros, Afrodita le dice, le da unas manzanas de oro y le dicen que, bueno, ya sabéis que los hombres son más rápidos y dice que cuando Atalanta le vaya a alcanzar y le vaya a pasar, que la tire una manzana de oro. Bueno, pues imaginaros que ahora nos dicen que nos demos una carrerita por el pasillo y nos empiezan a tirar manzanas de oro. Yo creo que todos nos agacharíamos a por la manzana de oro. Bueno, pues la Atalanta, entre enamorada, curiosa, ambiciosa, ¿por qué no? Pues se va a detener y además, sobre todo, sobrepasada. Bueno, yo le voy a ganar a este de todas formas, pues me agacho por la manzana de oro, ¿no? Y entonces se va agachando por las manzanas de oro hasta que llega un momento que termina venciendo Hipómenes. ¿Por qué vence Hipómenes? Pues no sabemos si porque ella se termina enamorando de él, porque la curiosidad, o sencillamente porque le ve más inteligente que los demás, que ha hecho una estratagema para vencerla, bueno, pues la vence y se casa con él. Había una leyenda que decía que si Atalanta se casaba, se iba a convertir en un animal, y por eso Atalanta no se quería casar. Entonces cuenta la mitología que después de vencer a Hipómenes en la carrera, se casan, y entran en un templo, según unas versiones dedicado a Zeus, según otras dedicado a Cibeles, y bueno, y allí tienen una relación amorosa, y entonces el dios Zeus o la diosa Cibeles, indignados por ese acto sacrílego, los convierten en leones. Eso sí que aparece en la mitología. Os voy a poner una pintura que tenemos en el Museo del Prado. Son Hipómenes y Atalanta. Mirad. Una maravillosa pintura de Guido Reni. ¿Dónde está la pintura? Vale. La voy a compartir con vosotros. Voy a ir cerrando, para no equivocarme. Atalanta. Mira. Bueno, esta maravillosa pintura de Guido Reni la tenemos en el Museo del Prado. Guido Reni le da protagonismo a los dos personajes. Ahí tenéis a Hipómenes corriendo desnudo. Ahí hay una tela que, bueno, pues le tapa, Atalanta también la pone desnuda, estamos ya en un mundo cristiano. Entonces se está agachando, tiene, si os dais cuenta, ya en la mano tiene una manzana de oro y se está agachando a poder. Pues está representando esa historia de Hipómenes y Atalanta. Yo os digo que la mitología nos dice que al final Zeus los convierte en leones, y la leyenda urbana en Madrid es que dicen que esos leones que tiran del carro de Cibeles son Hipómenes y Atalanta, que no sé de dónde se lo han sacado porque de la mitología, ¿no? Pero bueno, que sepáis que la historia está ahí, que se la podéis oír a un guía turístico, y si entráis en la página de madrid.es la vais a encontrar también. Bueno, yo en la mitología no la he encontrado por ningún sitio, pero ya aprovecho para hablaros de Hipómenes y Atalanta. Entonces los convierte en leones. Bueno, la fuente de Cibeles fue construida en 1782 y desde 1895, muy a finales del siglo XIX, está en la habitación que tiene actualmente, Está en el centro de la plaza y es uno de los símbolos de la capital. Si a cualquiera de nosotros nos dicen cuál es el símbolo de Madrid, decimos la Cibeles o la Puerta de Alcalá. Entonces es uno de los grandes, porque como hemos visto, puentes de Neptuno hay por todas partes, pero de Cibeles no. Por eso es uno de los grandes símbolos de la ciudad de Madrid. Bien. Está situada en la Plaza de Cibeles, rodeada de los mejores edificios, porque mirad, por un lado está el Palacio de Buenavista, que era el antiguo palacio de la Duquesa de Alba, de la época de Goya, que hoy en día es el cuartel general del ejército. Enfrente está el Palacio de Linares, que hoy en día es la Casa de América. Enfrente está el Palacio de Comunicaciones, que antes era el edificio de Correos, hoy en día es el Ayuntamiento de Madrid. Y en el otro lado está el Banco de España. O sea, cuatro de los edificios más emblemáticos de Madrid están enmarcando la Cibeles. Se cuenta que la Cibeles tiene un sistema de seguridad. ¿Y podéis decir que bajen la voz, por favor? La persona que está más cerca de la puerta, que es que la gente no se da cuenta que estamos en clase. Bueno, pues como os decía, se comenta, no sé hasta qué punto esto es cierto, el Banco de España tiene un sistema de seguridad que si algún día intentaran atracarlo, pues inundaría todo o algo así. Bueno, la diosa y los leones, que sepáis que son de mármol Cárdeno, de un pueblo de Toledo, y el resto es de piedra de Redueña, que es una localidad al norte de Madrid, en la Sierra de la Cabrera. Eso ya un poquito como curiosidad. Bueno, la fuente de la Cibeles, igual que Neptuno, solo tenía un carácter ornamental, un carácter estético, de adornar la ciudad, la fuente de Cibeles tenía una finalidad práctica. Entonces, en la fuente de Cibeles había dos caños de agua, uno en cada extremo, que se mantuvieron abiertos hasta 1862. De uno de esos caños se surtían los aguadores oficiales. Lo de los aguadores oficiales es una cosa que me suena un poco a chino en la actualidad, pero que hace, no sé, 60 años, 70, todavía había... Yo recuerdo oír hablar a alguna de mis tías mayores de que su madre... llevaba agua, como en un botijo, iba vendiendo agua y cosas de estas. Entonces, había aguadores oficiales en Madrid, no había agua corriente en las casas, y había aguadores que iban. Entonces, uno de esos caños era para los aguadores oficiales, que normalmente eran asturianos o gallegos, como los serenos, los que tenemos ya una edad, hemos oído hablar de los serenos, o los recordamos de cuando éramos pequeños. Y el otro caño era donde se podía abastecer el público en general. O sea, que a las Cibeles se podía ir a por agua. Y luego lo que era el pilón, lo que es la parte del resto de la fuente, es donde bebían los caballos. Teniendo en cuenta, estamos en una época, en el siglo finales del XIX, todavía no hay automóviles, nos movemos con caballos, con coches de caballos, y ahí podían beber los caballos. Bueno, pues ahí tenéis una fotografía de esa Cibeles con esa corona de torres que tiene, sentada en su trono, en ese carro. Aquí sí que tenemos ruedas normales, no como el Neptuno, que eran palas. Y tenemos a los dos leones, que son, bueno, pues según la leyenda esta urbana de Madrid, Hipómenes y Atalanta. Y los caños, que ya os digo, uno había en la parte de adelante, otro de atrás, uno para los salvadores y otro para el culto. La diosa desde finales del siglo XX se ha convertido en un icono de los seguidores del Real Madrid. Y bueno, pues lo mismo os digo que con la de Neptuno, que no estoy de acuerdo ni con los unos ni con los otros. Los monumentos son monumentos, hay que respetarlos. Y bueno, pues que celebren lo que quieran en su estadio o en el campo, donde quieran, pero no subiéndose a un monumento. Afortunadamente, en los últimos años, sabes que le hicieron un destrozo considerable hace unos años, entonces, bueno, pues ya no se suben todos a mogollón, menos mal, ya no los dejan subirse a mogollón, se sube uno en representación, pero vamos, es que no tiene ni pies ni cabeza, que vayan a las Cibeles o que vayan a Neptuno. Y sobre todo porque cortan el tráfico y montan unos tinglados, hay mucho cuidado. Bueno, con esto acabo el tema. La bibliografía, como siempre, el Pierre Grimal, el Diccionario de Mitología Griega y Romana, el libro de mitología de la UNED, mi propio blog, y luego para estas cosas de Madrid, el dato de los nombres de los escultores, estas cositas que os he ido diciendo, esmadrid.com. Es una de las páginas que tiene el Ayuntamiento. Bien, ¿dudas, preguntas sobre el tema? Ah, bueno. Claro, esto es un agregado posterior, En un principio esto no estaba, es un agregado posterior que se le hace. Siempre que veamos esos pequeños niños, acordaros, si estamos en el ámbito religioso, son querubines o angelitos, si estamos en el ámbito mitológico, son putis, Los putis. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Bueno, pues si no tenéis ninguna duda ni ninguna pregunta, lo dejamos aquí porque va a sonar el timbre ya. Aprovecho y la subo a la plataforma para que la tengáis a vuestra disposición. Y nos vemos la semana que viene. Y los que vengáis el viernes a la jueves, nos vemos allí a las 11:30 en la verja del palacio, ¿vale? Sí, el palacio sabéis que tiene así como dos salientes, como un patio, y delante hay una verja grande. Pues ahí nos vemos a las 11:30. Muy bien, pues muchas gracias y hasta la semana que viene. Thank you.